La verdad es que, Amparo, afrontar un hablar en familia en esta época del año, tela, ¿eh?
Sí, porque fíjate, yo creo que es una época que esperamos en todas las casas con muchas ganas, no solo los niños, también los mayores, también nos apetece que llegue el verano, pero luego es la causa de muchísimo estrés, de mucho cansancio, porque es un cambio de situación, cambio de circunstancias, mucho que organizar. Entonces, por una parte, es un año que, una época, el verano, que en la que todos nos divertimos mucho, pero que también es fuente de mucho conflicto, ¿eh?
Claro, y como lo hemos detectado, pues hoy vamos a hablar un poquito de todas esas cosas. Yo creo que va a estar chulo, fíjate, va a estar chulo porque la gente, la familia, tiene necesidades que son al final las tuyas y las mías. Y hoy vamos a tocar precisamente un poquito de todo eso. Así que
Yo a mis hijos siempre les digo, a los problemas, soluciones.
eso, yo también. Fíjate, y no lo hemos hablado nunca. Yo le dice, mamá, tengo un problema. Y yo digo, ¿hay solución? Pues entonces no hay problema.
Pues en hablar en familia intentamos a veces hablar de los problemas, pero también aportar alguna solución que pensamos que os puede venir bien.
Pues venga, vamos a ello.
Vamos a ello.
Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Pues saludos a todos familia. Hoy, ¿verdad, Amparo? Vamos a hablar mucho de familia, como siempre, pero yo creo que de una forma intensa.
Sí, yo creo que vamos a ver cómo nos queda,
Sí.
pero de entrada tenemos por delante un programa con mucho contenido. El otro día leíamos en un tuit, Laura, que cada vez las parejas se separan, decían, con menos años de convivencia y
Sí.
ponían como ejemplo que muchos niños llegan a la etapa infantil, a la etapa escolar infantil, con padres ya separados y que eso es algo que antes solía ocurrir en cursos ya más avanzados. Y nos preguntábamos qué es lo que está pasando. No tenemos una bola mágica para saber exactamente qué pasa, pero sí tenemos la intuición de que hay que trabajar más la salud en pareja, la salud del matrimonio. En hablar en familia es un tema que cada dos por tres volvemos a poner sobre la mesa porque pensamos que nos jugamos mucho en ello. Y hoy vamos a empezar por un tema de pareja que nos preocupa, el tema de la infidelidad, Laura.
Pues sí, y para situarnos voy a empezar contándote algo. Es una historia concreta que nos va a situar muy bien, yo creo, en lo que queremos tratar hoy. Ella vino un día a la consulta. Nada más entrar por la puerta de mi despacho, noté que estaba muy enfadada y muy dolida. Le di las buenas tardes, le pedí que se sentase y entonces me lo soltó a bocajarro. Probablemente había estado esperando ese momento durante mucho, mucho tiempo. Paloma, no confío en él. No sé quién es mi marido. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Y así, así no puedo seguir con él. Le pedí que me explicase las razones por las que hablaba de esa manera sobre su marido. Entonces me contó que llevaban casados 20 años, en los que habían vivido muchas cosas juntos, unas mejores y otras más difíciles, pero siempre uno al lado del otro. Tenían mucha confianza, se lo contaban todo. En el fondo eran, como les gustaba decir y presumir, buenos amigos. Tenían complicidad, confianza e intimidad. O eso creían. Habían formado una familia con cuatro hijos que ya tenían edad de volar, pero que seguían en casa buscando la manera de hacerse un hueco en el mundo laboral. Les gustaba salir, viajar y hacer planes los seis juntos. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que una tarde, de una manera casual, ella vio un mensaje en el móvil de su marido. El texto hacía referencia a hechos que acababan de ocurrir, una cita, una cena, unas palabras. Al principio pensó que sería un tema de trabajo, no podía ser otra cosa. Hasta que empezó a darse cuenta de que hacían referencia a temas muy personales. No sabía qué hacer, si preguntarle directamente a su marido o hacerse la loca y no darle ninguna importancia. Pero se dio cuenta de que la segunda opción no era viable. No podía borrar lo que había visto. Le aparecía una y otra vez en su cabeza. Decidió que tenía que hablar con él. Un domingo, durante el paseo que solían dar juntos por la tarde, le preguntó qué tal estaba, si tenía algún problema o preocupación. A él no le extrañaron las preguntas, ya que su mujer solía interesarse con frecuencia. Pero esta vez, lo que sí le sorprendió fue la mirada que le dirigió mientras se las hacía. Su mujer le atravesaba con la mirada, como si supiera lo que tenía dentro y lo que iba a decir. Él se quedó pensativo. Por un momento dudó si responderle, qué decirle, cómo hacerlo. Barajó la opción de decirle que no pasaba nada, que todo estaba bien, como había hecho otras veces. pero esta vez sabía que detrás de la pregunta había algo más grande. Conocía bien a su mujer y había aprendido a leer sus caras, sus gestos. Era difícil engañarla. Así que le respondió que llevaba un año un poco complicado a nivel personal, que estaba atravesando una crisis, no sabía si por la edad, el trabajo o por todo a la vez, y ese año había estado un poco despistado. Ella le miró fijamente y le preguntó: ¿tienes algo que contarme? A él esa pregunta le resultó turbativa. ¿Habría descubierto que había estado tonteando con una compañera de trabajo? No podía ser. No tenía ningún sentido, así que le dijo: no, nada especial, no, lo de todos los días. Ella no se quedó tranquila, pero decidió esperar y darle tiempo. Pasaron los días y no veía ningún cambio en él. Cada día, a la vuelta del trabajo, le preguntaba como siempre qué tal estaba. Y él, cabizbajo, sin poder mantener la mirada a su mujer, le respondía que bien. Pasaron los días, las semanas. Ella sabía que su marido no podía aguantar mucho más tiempo sin contarle todo lo que de momento se guardaba para él. Y así fue. Una noche llegó muy tarde del trabajo con síntomas claros de embriaguez y se encontró a su mujer en la cocina. No se lo esperaba y no consiguió inventar ninguna excusa medio coherente para responder a la pregunta fatal: ¿de dónde vienes a estas horas y además bebido? Así que se lo contó todo. Ella no se lo podía creer. No dijo nada, pero es que no sabía qué decir. Entonces llamó a una amiga que le aconsejó que viniera a verme, y aquí estaba, en mi consulta, llorando desconsolada mientras me decía que se sentía la mujer más desgraciada del mundo. Bueno, pues esta historia la escribe porque la ha vivido en su consulta Paloma de Cendra. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Has escrito este artículo que sigue, que es mucho más largo. Has atendido a esta mujer, a otras muchas que pasan por tu consulta como psicóloga y terapeuta de familia que eres. ¿Cómo continúa esta historia? ¿Qué es lo que tú le dices a ella y a otras tantas que habrán llegado también con esta situación?
Esta historia continúa sobre todo acogiendo a la persona o las personas que vienen a consulta, acogiendo, acompañando, escuchando, viendo un poco cómo están a nivel individual y a nivel de pareja, y luego viendo cómo trabajar, que es un poco el objetivo de consulta, el perdón y la restauración de la confianza, que son dos procesos complicados, ¿no? Es un poco el proceso de trabajo que se realiza en terapia de pareja, en consulta.
A mí me llama la atención el comienzo de la historia, ¿no? Que es una familia pues con cuatro hijos, que hacen planes, una pareja que aparentemente se lleva bien y que, sin embargo, en esta situación que tú nos describes así, se produce una infidelidad, ¿no? Cuando uno piensa en la infidelidad, piensa en una pareja precisamente pues que a lo mejor no tiene esa complicidad o
que está rota,
que está rota de entrada, ¿no? Sin embargo, quizá es una imagen que tenemos equivocada de la infidelidad. Porque, como cuentas tú, se produce también en parejas donde aparentemente pues hay una convivencia buena, hay planes en común.
Eso es. Yo en los 20 años que llevo en consulta trabajando con parejas y con el tema en concreto de infidelidad, me he encontrado matrimonios muy buenos, con formación, con una vida equilibrada y estable a todos los niveles, pero que en un momento determinado pues se han despistado, han dejado de cuidar lo más importante, se han centrado en otros temas externos, ¿no? Como puede ser el trabajo, el ocio, los amigos, han dejado de buscar o de encontrar momentos de intimidad, de comunicación, de sexualidad. Y pues muchas veces, sin que uno se dé cuenta, no siempre es consciente o intencionado, aparece o se busca una válvula de escape ante una situación complicada, y la infidelidad pues es como otras muchas válvulas de escape, ¿no? Que ataca directamente al compromiso, pero que, bueno, pues es parte de la dificultad que pueden experimentar las personas.
Bueno, a mí se me ocurren muchas preguntas que hacerte, ¿no? Porque y vas avanzando, porque yo te iba a decir, pero te iba a preguntar, pero ¿por qué ocurre esto, no? Tú dices porque quizás se pierde esa identidad de pareja, ¿no? Es como que
claro,
queremos hacer muchas cosas. Primero, a lo mejor te vuelcas mucho con los hijos, ¿no? Que es ese periodo de al principio, de que parece que solamente existen los hijos y nos existen muchas veces. Hay que cuidar la pareja, hay que cuidar el noviazgo, hay que cuidar todo esto. Y luego, pues son mayores, los amigos, ese tipo de cosas, ¿no?
Eso es. En el origen de la infidelidad puede haber un momento de crisis personal de uno de los dos cónyuges, puede haber un momento de crisis de pareja, O puede muchas veces ser una válvula de escape ante situaciones externas. Cuando uno empieza a descuidar lo importante, esos momentos en pareja que tantas veces faltan, ¿no? Por el cuidado por los hijos, por el trabajo, por las cargas que que existen en muchas áreas, cuando se deja de cuidar todo eso es fácil despistarse, es fácil volcar esa afectividad y ese deseo en otras situaciones o personas.
Tenemos cifras respecto a, por ejemplo, qué momentos son más delicados en la vida. Sí. Decía Laura, pues por ejemplo, el principio en el que todas las atenciones que tienen los niños, que requieren los niños, a lo mejor pueden hacer que no prestemos la atención que estábamos prestando a la pareja. O, por ejemplo, si pensamos en momentos del año, pues el verano que está llegando. No sé, ¿manejáis este tipo de datos?
Son muy frecuentes los momentos de debilidad y demás caídas al principio del matrimonio, cuando empiezan a nacer los hijos y hay que dedicar muchas horas, mucho tiempo, ¿no?, al cuidado de ellos y hacerlo compatible y conciliarlo con el resto de actividades y de áreas. Es un momento muy delicado donde es importante cuidar que somos esposos antes que padres, ¿no?, que el papel del matrimonio siempre va por delante y que los hijos que en este momento estamos recibiendo pues un día volarán, ¿no?, y el día que vuelen tenemos que volver a encontrarnos. Si cuando vuelan, que también sucede al final del proceso de la evolución del matrimonio, lo que se conoce como síndrome del nido vacío, no se ha cuidado todo lo importante, llega un momento en el que miras a tu lado y te das cuenta de que no conoces a quien está ahí, ¿no?, y que posiblemente conozcas más pues a un compañero de trabajo, a una persona cercana en otro ámbito. Claro, eso es un peligro muy grande, ¿no?, que tienes que haber cuidado y evitado en muchas situaciones.
En la historia tú hablas de que hay una complicidad entre ellos, por lo menos aparentemente, ¿no? Porque, bueno, tienen sus momentos, ¿no?, de pareja, los búscanse, pero quizás cuando no se buscan esos momentos es cuando se produce una grieta por donde puede meterse algo, ¿no? Que en este caso puede ser pues un compañero de trabajo, una compañera de lo que te dediques, de pintura si vas a pintar, yo que sé, cualquier ocio que tengas. ¿Cómo se logra, es decir, por ponernos en el otro lado, que nadie se meta por esa grieta? Es decir, que no sea una opción, te estoy poniendo algo muy difícil, pero que no sea, es decir, que esa grieta que de repente tenemos ahí, sea más pequeña o más grande, que por ahí no se meta nadie. Es decir, ¿cómo evito yo la infidelidad?
Y ahí es muy importante, muy, muy importante cuidar el aspecto contrario, la fidelidad, ¿no? La fidelidad que supone la confianza que se deposita en el otro, cuando nos casamos con el otro para toda la vida, eso supone una fidelidad que hay que cuidar todos los días. Muchas veces se da por hecho, ya está, ¿no?, ya estamos juntos, vamos a seguir juntos toda la vida. Es algo que hay que cuidar en cada momento. Hay que cuidar cómo está uno. ¿Cómo está el otro? No es fácil porque no siempre sabemos cómo estamos. Uno piensa que está fenomenal y de repente pues se explota por algún lado y tan fenomenal no estaba, ¿no? Cuidar cómo está el otro. Esto supone y requiere una comunicación profunda. ¿Cuántas veces no solamente preguntamos sino recibimos del otro pensamientos, sentimientos o necesidades a nivel profundo? Porque la comunicación superficial o rutinaria quizá es más fácil de, aunque no siempre se consigue, pero es más fácil de mantener. Pero la comunicación profunda no es tan fácil, ¿no? Y luego sí que hay que cuidar mucho dónde ponemos el corazón. O sea, nuestro corazón tiene que estar en el matrimonio, en la familia, con el otro. Cuando el corazón se pone en el trabajo, se pone en la economía, se pone en los amigos, pasamos a priorizar todas estas cosas y eso al final ataca igualmente. También se considera infidelidad el compromiso. No solamente infidelidad con otras personas, sino también con cosas.
Yo cuando pensaba en la entrevista, aunque es un tema de pareja, yo Laura pensaba en mis hijos. Porque es verdad que cuando vemos películas juntos, les encanta el momento del perdón. Es que les chifla, ¡ay, qué bien, mamá, se han perdonado! Y yo siempre les digo, es que es súper fácil en un guión decir, y ahora se miran fijamente a los ojos, él la agarra, o ella le agarra a él, se dan un beso y chimpún. Pero yo siempre les digo, cuando hay una infidelidad se cruza una línea roja, que es muy difícil luego, ese perdón en la vida real no es tan fácil como en una serie, porque ellos están acostumbrados a vivirlo todo a golpe de historia audiovisual. Y entonces ahí todo es posible. Y en 20 minutos das un giro de guión y tienes el perdón ya resuelto con una imagen maravillosa. Pero eso en la vida real es tan complicado. Cuando se produce una infidelidad, desde tu experiencia, o sea...
Es muy complicado y además es que a perdonar se aprende perdonando, ¿no? De ahí la importancia que en la familia familia, los hijos aprendan a pedir perdón y a perdonar, y nos vean a nosotros pedir perdón y perdonar. No es fácil, no es sencillo, ¿no? Pero aprender se aprende perdonando. Esto quiere decir que cuando llega el momento de tener que pedir perdón o perdonar, pues aunque no es fácil, tienes en la memoria la vivencia, ¿no? Y el entrenamiento de algo que es muy grande, y al final ese perdón es la gracia que posibilita superar las diferentes dificultades en el matrimonio. Claro, perdonar no es fácil, no es sencillo, pero es posible, y para poder perdonar uno tiene que hacer un proceso. En consulta nos encontramos, quizá uno de los temas más difíciles de trabajar en terapia de pareja es la infidelidad. Y dentro de la infidelidad, uno de los aspectos más difíciles de trabajar es el perdón y la restauración de la confianza, porque tienes que volver a fiarte de aquel que de alguna manera te ha ofendido y te ha traicionado, ¿no? De aquel que pensabas que nunca lo iba a hacer, con lo cual supone un proceso que lleva un tiempo y que lleva una serie de etapas.
Yo quiero saludar a un poco la culpable que estemos hablando de esto, que es María Solano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La culpable no por infidelidad.
No, vamos a dejarlo claro, porque sí que es verdad que cuando me dijo, oye, tenemos un artículo estupendo en la revista Hacer Familia, nos lo mandó, lo leímos y dijimos, por supuesto que tenemos que hablar de esto porque es muy necesario. Yo te quería preguntar, María, vosotros que tenéis mucho contacto con familias y con padres, ¿os escriben, os preguntan, os llaman para consultar sobre esto?
Pues te diré que el tema de la infidelidad sigue siendo posiblemente uno de los temas más tabú, ¿eh? Se sigue tratando muy poco, aunque sabemos que existe. ¿Por qué sabemos que existe? Porque lo vemos. Lo vemos a nuestro alrededor, pero la gente lo trata con muchísimo recelo. Entre otras cosas porque todas las parejas han dicho en algún momento jamás te seré infiel. También esas que después van a ser infieles. Con lo cual, hay una doble traición. Hay una traición al otro, pero lo más normal es que también haya una traición a los principios propios. Con lo cual, es muy difícil, ¿no?, reconocer esa infidelidad. De hecho, normalmente esas infidelidades, por parte de quien ha sido infiel, se tienden a justificar en que pues no me han hecho caso y este es el único recurso que yo he encontrado, me he encontrado solo, no he encontrado el apoyo que necesitaba, porque hay una traición a ellos mismos. No obstante, bueno, de hecho, una de nuestras prioridades en la revista, y por eso tenemos la inmensa suerte de contar con Paloma, que tiene una sección, que además ella eligió personalmente el nombre, y me parece un nombre súper, súper bonito, que es Pareja y Familia, porque para ella todo lo que entraña familia pasa por pareja. Entonces, una de nuestras obsesiones precisamente es que, aunque somos una revista de familia, lo principal es la pareja.
Que si no cuidas a la pareja, total. Nosotros siempre lo decimos, que hay que cuidar pues precisamente el embrión de todo, ¿no? Que es la pareja. Volviendo un poco, Paloma, preparándolo, que por Campari y yo hemos hablado mucho sobre esto, y yo le decía, ¿pero es lo mismo una infidelidad que salgas a tomar una copa y de repente pues se te vaya la pinza? Vamos a dejarlo así resumiendo para que todo el mundo nos entienda. Se te vaya la pinza y pierdas los papeles en un momento determinado. O, claro, no se puede comparar con una infidelidad premeditada, de esas que sabemos que existen, de vidas paralelas, de que al final se lleva una doble vida. Que es que no es lo mismo. Yo me gustaría que aclaráramos un poco, porque yo lo veo así y me revuelve
un
poco. No lo veo igual. Es decir, entonces esto del perdón que estábamos hablando, claro, no se perdona igual a un nivel de videojuego 1 que nivel de videojuego 3.
Eso es, no es lo mismo una infidelidad que otra, no es lo mismo una infidelidad que dure pues solamente una noche, ¿no?, como comentabas, o que dure años, no es lo mismo haber sido infiel con una persona que con muchas, no es lo mismo que la infidelidad se haya tenido con alguien conocido por la pareja que con alguien desconocido.
Eso es.
No es lo mismo que la infidelidad haya tenido un motor sexual o un motor emocional, tampoco es lo mismo. Entonces, hay diferentes factores que hablan directamente de la gravedad de la infidelidad y de lo que supone para la persona que es ofendida. Claro, aquí lo más importante es la actitud de las dos personas, es decir, que el que ha ofendido tiene que querer y poder pedir perdón, y el que ha sido ofendido tiene que querer y poder perdonar. El momento en el que ha habido una infidelidad, pues de mucho tiempo, en el que la ha cometido, pues no tiene ningún interés en restablecer la confianza, porque de alguna forma ha sido la manera de terminar con la relación, pues no hay nada que hacer.
Casi,
¿no?,
se ha sentido liberado,
claro,
liberado.
Claro, claro, eso es, no hay nada que hacer. O sea, que lo más importante es que el que ha cometido la infidelidad quiera pedir perdón y pueda, y el que ha recibido la infidelidad pues también quiera y pueda perdonar. O sea, quizá ahí está la clave, ¿no? Que tiene que ser algo de... pues esa reconciliación tiene que ser de dos. Es verdad que el perdón es personal. Uno puede perdonar y que luego no haya reconciliación.
A mí me gustaría preguntarte, como terapeuta, por el derecho a no perdonar. Porque estamos hablando desde el principio de la entrevista de todo este proceso de perdón, pero creo que cuando en una pareja se cruza una línea roja como es esta, en la que se rompe la confianza totalmente, creo que uno tiene el derecho también a no perdonar. Incluso, quiero decir, porque no me gustaría que hubiera malentendidos, incluso entre gente creyente, la Iglesia no está pidiendo que se perdonen estas cosas.
Sí, o sea, yo haría una distinción grande entre perdonar y reconciliarse, ¿no? Es decir, el perdón supera, o sea, es una gracia que supera por el amor todo error, todo fallo, ¿no? Y yo en 20 años de consulta no he encontrado ningún caso en el que, desde el punto de vista psicológico, no se acuda al perdón como un elemento sanador. No quiere decir que la persona tenga que reconciliarse con el otro. O sea, claro, esa necesidad...
Es importante distinguir estas
cosas. Claro, sí, hay que distinguir porque una cosa es perdonar, otra es restablecer la confianza y otra es reconciliarse. Uno puede perdonar pues por ese amor, por esa gracia, por poner las cosas en su sitio, ¿no? A todos los niveles, que no quiere decir que quiera seguir estando con el otro.
Sí, yo creo que me estaba refiriendo a reconciliarme. Sí. Porque cuando a veces hablamos con las abuelas, ¿no? Es que ahora... Las parejas de ahora no aguantáis lo que se aguantaba antes, tal. Y yo a veces digo, es que no se trata de aguantar, ¿no? Y hay cosas que nadie nos está pidiendo que...
Claro, no, y además que hay veces que cuando trabajamos en consulta con estos casos, pues no tenemos la colaboración de los dos, con lo cual es imposible.
Eso te iba a preguntar, normalmente ¿quién acude, ella o él? ¿Quién suele ser?
Normalmente acude... Bueno, os diré que yo me he encontrado con personas que han sido infieles, sí, y se han dado cuenta pues, sí, de todo lo que habían provocado, y personas que han sufrido infidelidades y que están sumidas pues, en una tristeza enorme y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, es importante la cooperación, la colaboración de los dos, y luego que el daño no sea tan, tan grande como para no poder superarlo. Hay daños muy grandes, ¿no?, que no se consiguen superar. O sea, también depende de muchas cosas.
Sí, yo quería aprovechar que tenemos a Paloma aquí para preguntarle por el futuro de la fidelidad, no de la infidelidad. Lo digo porque en línea con lo que comentaba Amparo, quizá nuestros jóvenes muy imbuidos por lo que ven en las series de televisión y demás, han dejado de considerar muchas veces la fidelidad como un bien en la pareja. Es más, incluso nos encontramos con jóvenes que dentro del noviazgo consideran que probar cosas distintas entra dentro de sus derechos, ¿no? Como porque solo están experimentando. Entonces veo que se ha devaluado el concepto de fidelidad entre las siguientes generaciones, y eso, bueno, pues supone parejas a futuro pues con una percepción muy distinta.
Eso es, y es un tema muy importante y muy bonito, ¿no?, que se trabaja desde la familia. O sea, cuando los hijos son muy pequeños, se les habla de fidelidad a las pequeñas y grandes cosas, fidelidad a sus principios, fidelidad a su familia, fidelidad en el colegio, fidelidad con los amigos, luego fidelidad en el trabajo. Cuando se aprende el concepto de fidelidad, y más que aprender, se vive el concepto de fidelidad, o sea, lo que es la fidelidad, eso bueno, pues hace que uno le dé la importancia que tiene, que después le resulte un poco más fácil, no quiere decir que sea sencillo, un poco más fácil, pues mantener ese respeto y ese compromiso.
Qué difícil es esto, la verdad que es muy complicado. Simplemente se trata de mostrar que hay mucha gente que estáis trabajando pues para ayudar tanto a los que están en un sitio de la línea como los que están en otros, y lo que decimos siempre, que hay que intentar también que las familias lleguen a pedir ayuda sin que la ruptura sea total, ¿no?, y sea tan palpable, ¿no?, que si hay un problema es lo que, bueno, no soy yo para quien tiene que dar consejos, ¿no?, pero Paloma, sí que me gustaría que si hay un problema, es decir, ¿en qué momento debo acudir a pedir ayuda antes de que por la grieta se haya metido alguien?
Claro. Ante la infidelidad es verdad que el primer proceso de reparación es pedir ayuda, o sea, contarlo, ¿no?, y poder hablar con alguien que pueda acogerte y escucharte y acompañarte. Pero no hace falta esperar a esos momentos. Y cuando uno, y bueno, a lo largo de la vida todos pasamos por momentos de crisis y de conflicto. Hay veces que los podemos solucionar nosotros mismos, hay veces que nos apoyamos en personas cercanas, y hay otras veces donde la crisis es tan grande que por mucho que hagamos cosas objetivamente sanas o adecuadas, no conseguimos resolver. En ese momento, en el que vemos que no conseguimos resolver o avanzar, es bueno pedir consejo, pedir ayuda, hablar con alguien, ¿no? Y bueno, pues intentar poner los medios necesarios para salir adelante.
Y si es una psicóloga y terapeuta de familia como tú, pues muchísimo mejor, Paloma de Cendra.
Muchas gracias.
Paloma de Cendra, que tendrás que venir a hablar de esto muchísimas más veces.
Yo vengo todas las veces
nos
que me invitéis.
Encantado. Y muchas gracias también a María Solano por mostrarnos y poner el foco en lo que tú sabes que
que importa a la familia, que lo intuimos, y de además, no todo el mundo se atreve a hablar de esto, ¿eh? O sea, yo me gustaría que se pudiera hablar en la radio muchísimo más de estas cosas, así que muchas gracias.
Este sentimiento se me antoja eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca.